Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
5, 4, 3, 2, 1, ignición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin duda es la cuenta atrás más emocionante de la historia. Un día como hoy de hace 50 años despegaba el Apolo 11, la nave que llevaría a 3 astronautas a la Luna y que convertiría a Neil Armstrong en el primer hombre en pisar nuestro satélite. Yo intento imaginar cómo se pudo vivir ese momento en el mundo del año 1969. No sé, ¿no? ¿Con qué expectación? ¿Con qué emoción? En fin, después hubo más expediciones, pero el proyecto Apolo, poco a poco, se fue abandonando. Tras aquel día, creo yo que la gente pensaba que 50 años después, hoy, en 2019, seguramente estaríamos ya volando con total normalidad a la Luna o incluso más allá. Pero la realidad es que no ha sido así. Problemas de financiación, accidentes con los transbordadores espaciales y el final de la Guerra Fría con la Unión Soviética, que frenó la motivación por la carrera espacial, apagaron la luz de ese proyecto. Ahora, coincidiendo con el 50 aniversario, tanto la ESA, la Agencia Espacial Europea, como la NASA quieren volver a la Luna y ya están trabajando en ello. Pero la verdad es que en este momento hay más actores en liza, como China, que hace poco ya logró poner una sonda en la cara oculta de la Luna. Bueno, esta efeméride es hoy noticia, de ella hablaremos en la tarde, pero la actualidad a esta hora pasa también por otras cuestiones, porque mira, sigue abriendo comunidades sin gobierno autonómico. Hoy Podemos ha tumbado el posible gobierno del PSOE en La Rioja. Ana Huertas.
Raquel Romero ha sido la diputada de Podemos que ha puesto en jaque la investidura de Concha Andreu como nueva presidenta de La Rioja. Romero se desvinculó de la coalición Unidas Podemos cuando la otra diputada electa, Ena Romero, de Izquierda Unida, alcanzó un acuerdo programático con el PSOE. El jueves se celebrará una nueva votación para la que el PSOE sigue necesitando el voto favorable de la diputada de Podemos, que reclama 3 consejerías en una comunidad que lleva los últimos 24 años gobernada por el Partido Popular.
Las multas de Madrid Central seguirán estando en vigor porque es la respuesta del juez a las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Era una de las medidas estrellas de Martínez Almeida, nuevo alcalde de Madrid, pero de momento se está topando con la justicia. Nada más llegar al Ayuntamiento se suspendieron las multas de Madrid Central, pero un recurso de Ecologistas en Acción provocó la suspensión de la moratoria de las multas. Hoy el juez ha confirmado la reactivación de las multas al considerar que debe prevalecer la protección de la salud y del medio ambiente.
Y fíjate, 50 horas ha necesitado un equipo de 100 cirujanos para separar a 2 siamesas en Pakistán que estaban unidas por la cabeza.
Safa y Marwa nacieron en 2017 unidas por la cabeza y para separarlas los cirujanos han necesitado intervenciones en varias fases. La última, el pasado mes de febrero en el hospital Great Ormond Street de Londres. Esta operación, que acaba de contar la cadena británica BBC, ha sido costeada por un donante anónimo.
Y si te quedas con nosotros hoy en la tarde, y espero que sí, en 25 minutos, ¿qué te vamos a contar, Alba Prieto?
Te contaremos la última hora del incendio de Benejama en Alicante. Hasta ahora, 84 personas han sido desalojadas y se han quemado 900 hectáreas. El sábado fue Nueva York y esta madrugada ha sido Washington la que se ha quedado sin luz. Un apagón ha afectado a unas 2.000 personas en varios distritos de la capital de Estados Unidos. ¿Y tiene el diésel los días contados, como aventuró la ministra Teresa Rivera hace un año? Vamos a conocer el momento en que vive actualmente este combustible y si lleva o no razón la ministra de Transición Ecológica.
Y después, un poquito más tarde, hablaremos también de que hoy es el Día del Carmen. Es la patrona de los marineros, patrona de muchos pueblos de España, que hoy la sacan en procesión. También te vamos a preguntar y vamos a debatir si estás de acuerdo con poner un impuesto a las bebidas azucaradas. Es lo que pasó en Cataluña, aunque ahora un juez lo ha dejado en suspenso. Hablaremos de la cuestión y también conoceremos cómo se ha desmantelado a los piratas del narcotráfico en las Islas Chafarinas frente a la costa de Marruecos. Y seguro que has visto estas imágenes y te has llevado las manos a la cabeza diciendo, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Ayer una mujer en Barcelona, en la Plaza de España, confundió la entrada del metro con la entrada a un parking y allí que metió el coche, en la entrada del metro. ¿Es esto posible? ¿Dónde te has metido tú con el coche que has dicho? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo me he metido en este lío? ¿Nos lo cuentas? Bueno, a lo mejor no fuiste tú el que te perdiste. A lo mejor fue el GPS el que no hizo bien su trabajo. Hablamos de esas cuestiones, de esas pérdidas de cuando vas con el coche y no sabes dónde te has metido. Queremos que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y también notas de voz al 607-150602, que es el teléfono de este programa de la tarde. Pero ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con el hombre que nunca se pierde, Santi Duque, buenas tardes.
Alguna vuelta, buenas tardes, Pilar, de más he dado, pero estaba pensando más en lo que contabas de la luna, que mi hijo mayor, el de 4 años, me pregunta mucho que cuándo vamos a ir a la luna.
Claro, no me extraña.
Y no entiende mucho el tema de que tiene que ser astronauta para ir de momento, ¿no? Y cuando digo, bueno, pues si quieres ir tendrás que ser astronauta, pero tú vas a venir conmigo, papi, entonces ahí llegamos a un punto que no tiene...
Bueno, a lo mejor cuando él sea astronauta ya lo puedes acompañar.
Pues mira, eso es una buena respuesta, se lo diré luego. Bueno, vamos a repasar todo lo que tenemos en el mundo del deporte, que es hablar del mercado de fichajes, de los nombres grandes, de Bale, de Neymar. ¿Qué pasa también con esos jugadores que están buscando equipo, de la pretemporada, de lo que está ocurriendo en la jornada de descanso en el Tour de Francia y de Ona Carbonell y su brillo en los Mundiales de Natación? Y es que en el Real Madrid siguen priorizando la operación salida y el hombre que capitaliza todos los esfuerzos del equipo blanco es Gareth Bale. ¿En qué punto está Melchor Ruiz, enviado especial de la cadena COPE a Canadá, en la salida del galés?
Son muchos los que se interesan, son muchos los que preguntan, pero oferta concreta y real no hay ninguna. Hemos dicho que va a ser, si se produce, la salida más complicada que va a tener el Real Madrid por delante. Por eso digo que, al margen de muchas informaciones que aparecen y muchas declaraciones, especialmente la de su representante, por el momento todo sigue igual y hoy va a reanudar el trabajo Gareth Bale después de la jornada de ayer con el resto de sus compañeros y sin duda alguna va a tener una felicitación especial como ya la fue la de Florentino Pérez a su llegada a Montreal.
Mientras tanto, los que parecen estar bastante tranquilos son los del entorno de Bale, entre ellos su representante, José Nieto.
Sí, ha dado un nuevo portazo el agente de Gareth Bale. Jonathan Barnett ha respondido a la portada del diario Marca en la radio inglesa Talk Sport, aunque decir que ha respondido creo que es muy optimista, porque sus palabras han sido: no hablo sobre esa basura. Recordemos que ya calificó de basura las informaciones que situaban al galés en el Inter del Milán al principio del mes.
La salida de Bale del Real Madrid enquistada, complicada. ¿Y cómo está la llegada de Neymar al FC Barcelona? ¿Hay novedades en el caso del brasileño Elena Condis?
Neymar se ha quedado en París. De momento, esta mañana no ha viajado con el resto de sus compañeros a Alemania, donde esta noche el PSG disputa un amistoso contra el Dinamo de Dresde. El brasileño sigue tensando la cuerda para salir y regresar al Camp Nou, pero el jeque no le pondrá las cosas fáciles. Tanto el jugador como el Barça saben que están ante una operación muy complicada. Fuentes de la dirección deportiva azulgrana aseguran a la COPE que de momento no han presentado ninguna oferta formal al PSG. En el club hay unanimidad sobre la vuelta de Neymar, pero no a cualquier precio. El Barça no está dispuesto a hacer una inversión millonaria y solo contempla la operación con intercambio de futbolistas. Aquí es donde entra Coutinho, a quien tasan en 100 millones. El brasileño es el nombre que se plantean como moneda de cambio de Neymar, cuyo valor de mercado lo sitúan en el Barça en 150 kilos. La opción de Dembélé, nos aseguran, no es negociable.
Así que Dembélé no se ve fuera del conjunto azulgrana. Era una de las piezas de ajedrez que manejaba el Barcelona en cambio de Neymar, pero de momento, como dice Elena Condis, Dembélé dice que no se mueve del conjunto azulgrana. Y de Neymar le sigue rodeando la polémica, porque cuando parecía que iba a conceder una entrevista que podía dar bastantes titulares, ¿qué ha pasado con esa entrevista en una tele brasileña, Joel Gadea?
En los últimos días ha salido la información desde Brasil que supuestamente un equipo del programa Aqui na Band de la cadena Universo Online brasileña sufrió el robo de una entrevista exclusiva a Neymar. Los ladrones habrían robado el material que se encontraba dentro del vehículo del equipo que entrevistó al brasileño. Y dicha entrevista, según el propio programa, era de gran relevancia porque contenía información sobre el futuro de Neymar.
Bueno, pues no podremos ver esa entrevista en UOL con Neymar. Todo lo que rodea a Ney no parece, desde luego, sencillo. Enseguida, más cosas de lo que está ocurriendo. Vamos a los entrenamientos de los tres grandes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacer la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y ajeno a todo lo que ocurre con el mercado, sigue preparando Ernesto Valverde, tratando de preparar una temporada que se prepara muy exigente, que se presenta muy exigente. ¿Cómo ha sido esta segunda jornada de trabajo del equipo azulgrana, Alberti?
Segunda jornada de trabajo, dices bien, Santi. Tercera sesión de la semana con protagonismo para la preparación física, claro, aunque también ha aparecido el balón. Esta tarde, y es novedad, primer descanso para el grupo, para el FC Barcelona en esta cuenta atrás para viajar el sábado a Japón. Aunque el verdadero protagonista lo fue y lo es Antoine Griezmann, que ya lo hizo en su presentación el domingo, pero atención, escuchad bien, se deshacen elogios hacia Leo Messi.
El uno, para mí es el uno, como LeBron en el básquet, es una imagen del baloncesto, de la NBA, y Messi para mí es la imagen del fútbol, porque tiene algo distinto a los demás que solo podemos ver cada 30 años o más.
Otro que se rinde a la magia de Leo Messi. Vamos hasta Canadá de vuelta porque el Real Madrid regresa hoy a los entrenamientos tras el día de descanso, Melchor Ruiz.
En menos de una hora comienza la primera de las dos sesiones de trabajo previstas para el Real Madrid aquí en Montreal en el día de hoy. La primera comenzará a las 4 de la tarde, hora española. De hecho, el autobús ya ha partido hacia las instalaciones del Impact de Montreal, con muchos aficionados en la puerta del hotel como cada jornada. Una expedición al frente de la cual está ya Zinedine Zidane, que llegaba anoche al hotel de concentración y que a partir de ahora ya toma las riendas de la dirección de nuevo de trabajo aquí en Canadá. Expedición al completo, por tanto, con Florentino Pérez al frente, el presidente del Real Madrid, con Zinedine Zidane al frente del equipo, y con la llegada de Isco ya son los 29 convocados los que están bajo las órdenes del francés.
Visitamos también el cuartel de concentración del Atlético de Madrid en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael, para conocer cómo ha sido este nuevo día de trabajo, Javi Gómez.
Tras pasar por el gimnasio, a los hombres del Cholo les ha tocado una de las sesiones más duras de la pretemporada. Hora y cuarto de diversas carreras en las que Coque ha participado parcialmente por ese entrenamiento preventivo y el Cholo ha acompañado a los suyos como uno más.
El equipo más activo de la temporada en cuanto al mercado de fichajes se marcha también. Se ha marchado de Sevilla para iniciar la pretemporada lejos de casa, Rafael Mansa.
El Sevilla ya trabaja en Dallas, realizará la segunda parte de la pretemporada con dos amistosos, estará hasta el 24 de julio. Lopetegui, el míster, se lleva todos los disponibles, que son 33 jugadores, de los que varios no cuentan para el entrenador, como Sergi Gómez, Arana, Alex Vidal, Nolito, Corchea, incluso alguno más que están en la rampa de salida. Aunque Monchi no se olvida que faltan fichajes y además se ha quedado en casa el jugador Amadou.
El Sevilla en Dallas, en Estados Unidos, y mientras sus vecinos de ciudad, del Betis, siguen forjando una gran plantilla para la próxima temporada, Andrés Ocaña.
Eran casi la una de la tarde cuando llegaba Pedraza a las oficinas del Benito Villamarín para firmar su nuevo contrato con el conjunto verdiblanco. Se trata de una cesión hasta final de temporada y una opción de compra que puede rondar entre los 10 y 14 millones de euros, teniendo en cuenta algunos objetivos. Viene a reforzar esa banda izquierda, segundo fichaje del Real Betis balompié, pero eso sí, ojo, porque puede venir alguno más, y es que Junior está cerca de marcharse al Barcelona. El conjunto culé ya ha hablado con el hispano-dominicano, que podría salir por una cifra cercana a los 30 millones de euros. En la recámara, además de Alfonso Pedraza, se encuentran jugadores como Juan Miranda, de la cantera del Barcelona, o Alex Moreno, del Rayo Vallecano.
Compras importantes y ventas importantes las que pueden ser en el Betis y en el Español. Primer amistoso hoy, todos pendientes, Javi de Aro, de Borja Iglesias y de Mario Hermoso.
Primer amistoso a las 7:30 de la tarde en Perelada. Recordemos que el Español juega dentro de 9 días el partido de la previa ya de la ida de la primera eliminatoria de la Europa League. Y como decías, tema Borja, tema Hermoso, ayer dijo su míster David Gallego que los dos iban a jugar el partido amistoso de hoy, el primero de la pretemporada. Quienes no van a jugar son los dos lesionados Pablo Piatti, David López y, por supuesto, la nueva incorporación que ayer llegaba aquí a Navata, el Monito Vargas.
Bajamos toda la costa mediterránea hasta Valencia, porque el Levante, que ha fichado ya jugadorazos, lo que está ahora pendiente, de lo que está ahora pendiente, Pedro Zamora, es de dar salida a algunos futbolistas.
Sí, y trata de acelerar esa operación salida. En marcha ahora mismo la reunión definitiva para cerrar la cesión del africano Rafael Duamena rumbo al Real Zaragoza. No es el único en salir, porque según ha adelantado COPE Valencia, Levante y Deportivo negocian la cesión del portero Coque para que juegue un año en A Coruña.
En el Eibar, esta mañana hemos vivido doble presentación, Oscar y medio.
El Eibar ha presentado hace apenas una hora dos de sus caras nuevas de cara a la próxima temporada, Roberto Olave y Álvaro Tejero. Olave es un centrocampista de 23 años, llega del Atlético de Madrid, aunque la pasada campaña jugó cedido en el Extremadura. El Eibar paga 3 millones y medio y el club colchonero se queda además con el derecho de tanteo. Firma por 4 temporadas. Álvaro Tejero es lateral derecho, tiene 22 años, llega procedente de la cantera del Real Madrid y la pasada campaña jugó cedido en el Albacete. Tejero firma por 5 años, llega gratis, pero el club madridista se ha guardado alguna opción preferencial de recompra.
En el Eibar también es noticia Sergi Enric, que ha sufrido un esguince de ligamento lateral interno de su rodilla derecha, algunas de las lesiones que nos deja esta pretemporada. Vamos hasta Valladolid, porque después de vivir unas semanas muy convulsas al final de la pasada temporada, parece que todo queda en agua de borrajas en el caso Oikos, Diego Rivera.
Sí, así es. Habrá que esperar aún así a que la justicia ordinaria dicte sentencia, pero todo hace indicar que Borja Fernández va a salir libre de toda culpa. El primer paso lo dio ayer el Real Valladolid, archivando y sobreseyendo el expediente que abrió a Borja justo después de que fuera detenido por la policía. Una vez que se ha tenido acceso al sumario y que se ha llevado a cabo la investigación en el club, tienen claro que no hay suficientes pruebas para imputar a Borja y ahora, como digo, se está a la expensa de que el juez también opine de esa misma manera.
Hablábamos de la lesión de Sergi Enric, mucho más grave. Es una de las lesiones graves de esta pretemporada, ha sido la de Quique Barja en Osasuna, Alberto Sanz.
Primer contratiempo de la temporada de Osasuna en formato de lesión, y es que Quique Barja se confirma el diagnóstico tras el golpe recibido ayer en el entrenamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tendrá que estar esta semana de reposo y al terminar será operado y le esperan entre 6 y 8 meses de baja.
Antiguamente, hace unas décadas, estábamos pendientes de los torneos veraniegos. Había muchos en distintas ciudades de España y eran los que alimentaban a los que estaban deseando que empezasen las grandes ligas. Pero desde hace algunos veranos, el torneo más importante es internacional y se llama la International Champions Cup, que arranca hoy, Gabriel Gallego.
Posiblemente, como tú dices, Santi, el torneo con más caché del verano empezará a rodar esta próxima madrugada a las 3 de la mañana con un Fiorentina-Guadalajara. 18 equipos completan la lista y entre ellos dos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se verán las caras el 27 de julio. Destacar la presencia de otros grandes clubes como el Bayern de Múnich, el Manchester United o la Juventus.
Mañana es día señalado para que traten de desenredar la madeja entre la Liga y la Federación, con el caso de los fútbol los lunes y de los viernes. Pero hoy, y con el tema del fútbol femenino de por medio, Javi Pascual, ha habido otro lío entre Liga y Federación.
Sí, y es la Federación la que gana el pulso a la Liga por el fútbol femenino, ya que los 16 clubes de la Liga Iberdrola formarán parte de la Primera División Pro, que es el nuevo modelo de competición impulsado por Luis Rubiales y que empezará a disputarse el próximo 8 de septiembre. A la Segunda División Pro se sumaron otros 32 equipos. En los próximos días se hará público el nombre, el diseño, patrocinadores y otros detalles de la competición.
Y hablamos de fútbol femenino después de las emociones que vivimos en el Mundial Absoluto de Francia. Hoy arranca el Europeo Sub-19, Antonio Sánchez Vicente.
Efectivamente, Santi, desde hoy hasta el próximo 28 de julio se celebrará en Escocia el Europeo Femenino Sub-19. España debuta esta misma tarde a las 5 frente a Bélgica. El resto de equipos de su grupo son Inglaterra y Alemania. Recordemos que, de hacerse de nuevo con el título, sería el tercero de manera consecutiva.
Toda la suerte del mundo para ese equipo Sub-19 femenino que viene dando tantas alegrías en los últimos años a la delegación española. 3 y 18 de la tarde, las 2 y 18 en Canarias. Hasta aquí el fútbol. Ahora, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ciclismo, el Tour de Francia vive hoy su primera jornada de descanso, así que recapitulamos cómo están las cosas, cómo marcha la carrera después de estas primeras 10 etapas. Enviado especial de la cadena COPE, Kiki Iglesias.
Aquí estamos en Albi con Alaphilippe como rockstar, y como líder y con la portada del equipo definiendo así como una esperanza rota la de Thibaut Pinot tras su despiste de ayer, y Ineos tan felices porque están con las dos bazas intactas como son Geraint Thomas y Bernal. Dice, por cierto, Thomas que Alaphilippe es un candidato a ganar, y el líder dice que ni en broma, que algún día perderá el maillot. Aquí nadie, Santi, se las quiere dar de favorito.
Sí, hoy es día de escuchar a los protagonistas. El más perjudicado, desde luego, el damnificado de la jornada de ayer, Mikel Landa. ¿Cómo está el español, Erifrade?
A las 10:30 de la mañana, Mikel Landa era un deportista hundido, tenía el cuerpo sentado en una rueda de prensa, pero la mirada la tenía ausente y la cabeza se veía que estaba centrifugando tanta mala suerte. Contrastaba mucho con un Nairo Quintana, que tenía mucho brillo y satisfacción después de lo que le pasó en el día de ayer, que él sí que estaba en el grupo de los mejores. Landa se mostró muy despreocupado, eso es buena noticia, con la parte física de la caída, pero pide tiempo para poder volver a reconfigurar su Tour de Francia.
Ahora mismo no encuentro todavía, ¿no?, algo que me enganche. Venía muy bien, también la carrera ayer nos iba muy bien, ¿no? Hubiese sido una gran oportunidad para acercarnos, ¿no?, al objetivo de este Tour, ¿no? Necesito mi luto, ¿no?, mis dos días malos, dejarme en paz y luego ya y cambiará la suerte, esperemos. Y es que es una más, entonces, pues bueno, pues se junta todo, ¿no?
Daba un poco de angustia escuchar a Landa después de esa caída que le dejaba lejos de los mejores. El que sí que está bien situado entre los españoles, Quique, es Enric Mas.
Sí, que vive feliz a la sombra de Alaphilippe en el mismo equipo. Insiste en que aprende a diario en este su primer Tour y mantiene que se conforma con no perder tiempo en los Pirineos, que están ya al caer.
Me hace la vida más fácil, ¿eh?, porque así nadie me mira a mí. Y nada, sí que es verdad que bueno, aquí es una estrella, ¿no? En Francia, francés, líder del Tour, pues...
¿Alaphilippe puede ganar este Tour de Francia?
Siempre es un corredor que nos sorprende, ¿no? No sé qué responderte. Pero bueno, yo creo que como todos, él quiere ganar el Tour, ¿no?
Hablamos ahora de baloncesto, porque siguen los equipos configurando sus plantillas para la próxima temporada y el Real Madrid por fin consigue, Dani Asenjo, ese ansiado refuerzo en la pintura.
Jordan Mickey, ala pivote estadounidense de 2'03 y 25 años, llega del Hinky ruso y firma por dos temporadas. Mickey tiene experiencia NBA, ha jugado en los Celtics y llega para suplir la marcha de Gustavo Ayón. Es el segundo fichaje blanco después del base argentino Nicola Provítola.
Y como venía contando además Deportes Cope Valencia, un ex precisamente del Real Madrid refuerza al equipo valencianista, Noel Rodilla.
Sí, Maurice Endur será la tercera incorporación para la próxima temporada. Esta mañana lo ha hecho oficial el club, llega procedente de Uniscazan y firma tan solo una campaña.
Tenis, el torneo de Wimbledon, la victoria de Djokovic sigue generando reacciones. Anoche en el partidazo hablábamos Lucía Andújar con una voz autorizada con Tony Nadal. ¿Qué decía Tony de este torneo de Wimbledon?
Pues por supuesto habló del partido diciendo que fue de los que hace afición, pero que en realidad no fue un buen partido. Dice que hubo muchos momentos de presión con errores que no tocaban, sobre todo por parte de Novak. También habló del US Open y aunque admite que Nadal llega muy bien, dice que el serbio es el favorito. Aún así dice que los van muy igualados con Federer. Y cuando le preguntaron que quién quería que ganara, tanto él como Rafa, esto es lo que respondía.
Yo particularmente he visto la final del 2008 unas cuantas veces. Lo que significó aquel partido significaba más que ese. A mí particularmente me hubiera gustado que hubiera ganado Federer. Yo cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. Rafael prefería que ganara, creo. Le convenía más a sus intereses probablemente Djokovic.
20 Federer, 18 Rafa Nadal, 16 Novak Djokovic, menudos tres extraterrestres. Y además estamos pendientes de los mundiales de natación con una Ona Carbonell brillando en el panorama mundial, Pedro Cabeza. Además, las españolas Ona Carbonell y Paula Ramírez se clasificaron para la final de dúo libre. También la selección femenina de waterpolo goleó por 18-6 a Kazajistán, se coloca a la cabeza de su grupo. Por su parte, Alberto Martínez se clasifica para Tokio 2020 al acabar octavo en la final de 10 kilómetros en aguas abiertas, y en equipo técnico España ha terminado sexta.
Eso es lo que hay que destacar, que Alberto Martínez es el primer español pilar clasificado ya para esos Juegos Olímpicos, que parecen muy lejos, pero que dentro de nada estaremos hablando ya de ellos. Tokio ya 2020.
Están a la vuelta de la esquina, Santi.
Claro que sí.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Aprieta otra vez el calorcito en la Comunidad de Madrid. Tenemos aquí varios damnificados en el equipo, entre ellos Dani Asenjo, que parece ser que en su casa hace más calor que en la de los demás. Pero tenemos que mirar primero a lo que ocurrió anoche en el partidazo. Para los insomnes, para los que se acuestan tarde o para los que simplemente les gusta el deporte y la radio, anoche estarían muchos escuchando el partidazo en el que hablábamos de un nuevo capítulo en el culebrón Neymar y su fichaje por el Barcelona.
El asunto de Neymar, el Barça sigue ahí a la expectativa, se le sigue esperando, es una puerta que sigue abierta, continúa abierta la posibilidad, y hoy era el día en el que se esperaba a Neymar por el Paris Saint-Germain. Y le quiero preguntar a Alain Balnegri, que es compañero de Bein Sports, esa es la sensación que hay en Francia, la sensación que hay en París, Alain, que el traspaso se acabará haciendo.
Sí, porque no creo que haya otra, porque no veo a Neymar con la ficha que tiene esta tribuna, recordemos que cobra 3 millones de euros al mes. No sé si será algo material, en metálico, o a través de la llegada de 2 o 3 jugadores, pero desde que tomaron las riendas del club es con el primer jugador con quien harán un beneficio.
De momento Neymar no va a jugar el amistoso que tiene ahí a la vista el PSG, ¿no?
Yo, mi sensación, no tengo absolutamente informaciones desde dentro del club. Yo creo que no, ya no vestirá más la camiseta del Paris Saint-Germain.
Menudo lo pintan, ¿no?
Se tiene que poner de acuerdo. Claro, este ha roto, no la baraja, ha roto la baraja, el jarrón de la abuela, lo ha roto todo.
El tipo este, Neymar, o sea, como dices, tú has roto la baraja. Ha emputecido toda la gente del PSG con esas declaraciones. Sí. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se retracta de repente con una reunión? Yo creo que
no,
eso...
No, pero es lo que decíamos anoche, que claro, que aquí el único tiro es el Barça. Claro, no hay nadie más que en el mundo que se interese por ese muchacho.
Con la incorporación de Griezmann y con la incorporación de Neymar, a mí me parece que a 38 jornadas nadie le sostiene un pulso al Barça en el campeonato de Liga.
Le veis solo lo bueno, que es muchísimo, de tener esos cuatro cracks y los junta, pero yo a lo mejor porque lo tengo más cerca o porque soy más, no sé, más perturbado mentalmente y tal, le veo lo malo también, ¿eh? Yo le veo la posibilidad de que, bueno, ¿quién rota ahí? ¿Va Valverde a sentar a uno de estos a decirle, oye, hoy no juegas?
Hombre, yo sí que tengo muy claro ahí, Dani, tú lo sabes mejor, que Suárez, por ejemplo, y viendo lo que está el rendimiento de su última temporada, yo no creo que esté para ser titularísimo. Yo creo que ahí, en las rotaciones, Suárez va a tener que pasar por el banquillo.
Concuerdo contigo, pero lo quiero ver. Eso.
El fichaje de Neymar y cómo encajaría en el proyecto deportivo del FC Barcelona. En la encuesta hoy hablamos de Gareth Bale, que es protagonista porque es su cumpleaños y porque su salida a Dani Asenjo sigue siendo muy complicada.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos por si le darías otra oportunidad al galés para triunfar en el Real Madrid. Y de momento la gente parece que tiene muy cruzado a Bale, porque el 75% dice que no, que Bale no tiene crédito. El 25% dice que sí, que se merece una nueva oportunidad.
Vamos a contrastar las respuestas de las redes sociales con las de la calle. Ha salido Lucía Andújar, micrófono en mano. ¿Y qué te ha dicho el pueblo, Lucía?
Hola, Santi. Pues a la calle más o menos lo contrario. Hay respuestas muy igualadas, mucho más de los que nos pensábamos. Y esto es lo que opina la gente de la marcha de Bale.
Que soy muy de Bale, pero me ha decepcionado mucho. Yo creo que debería darle un año más. Yo lo perdonaría, intentaría, si fuese Zidane, rescatarlo, porque potencialmente creo que es uno de los mejores futbolistas del mundo.
No, hay que venderlo, porque ya no da lo que pensábamos.
Sí, porque tiene que monetizar los 100 millones que invirtió, y Bale tiene mucho potencial. Si no lo dejan jugar, aparte que lo ponen en la banda contraria, si lo pusieran por la izquierda diera mucho mejor resultado.
Digo que no, porque ya se le ha dado mucho tiempo y creo que no. Pero no se ha interesado en nada por el equipo ni por la ciudad y creo que no.
Fuera Bale, porque es un jeta de cuidado.
Yo nada, fuera, que es una estafa para el madridismo.
Que se retire y se vea jugar al gol.
No, yo creo que el madridismo no le tiene que perdonar, porque es un futbolista que apenas ha calado en la afición. No se ha adaptado,
no aporta nada en el juego, no aporta nada a los compañeros, y el equipo lo sabe y el jugador también lo sabe. El Madrid lo tiene que vender, no le queda otra más que venderlo, porque es el momento, tiene que sacar una buena cantidad por él, y yo creo que la etapa de Bale, si es que alguna vez empezó, ya ha terminado.
Hay algo más de división de opiniones, pero mayoritariamente la afición del Real Madrid no quiere a Gareth Bale una temporada más, pero Gareth Bale se agarra al Real Madrid y así lo hace también su representante Jonathan Barnett. Son las 3 y 29 de la tarde, las 2 y 29 en Canarias. Esto que están sintonizando es la cadena COPE.
Las 3 y media, 2 y media en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En unos instantes nos vamos a acercar al municipio alicantino de Benejama. Han sufrido un gravísimo incendio en las últimas horas. Qué mal se pasa, ¿verdad? Cuando ves que esas llamas enormes se acercan a tu casa, a tu pueblo. Muchos de esos vecinos han tenido que ser desalojados. La verdad es que ahora respiran un poco más tranquilos. El fuego parece estar estabilizado, siguen trabajando en cualquier caso los cuerpos de bomberos. Nos vamos a la zona para ver cuál es la situación. Y fíjate, los habitantes de Washington, en Estados Unidos, también vivieron este lunes una situación un tanto extraña, y es que sufrieron un apagón masivo. Claro, esto no sería tan sorprendente si no fuera porque hace tan solo dos días ocurrió en Nueva York. En ese caso fueron 72.000 los usuarios que se quedaron sin luz. Me pregunto si nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, también se quedó sin luz en estas últimas horas. Luego se lo pregunto. Y justo hace un año, de esas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, que según algunos consiguieron cavar la tumba del diésel, cuando dijo que el diésel tenía los días contados. Ha pasado un año, queremos saber qué consecuencias han tenido esas declaraciones y qué salud tiene ahora mismo el diésel y los coches diésel. Enseguida lo comentamos con nuestro experto de COPE en economía, que es Joaquín Vizmanos. Hablando de coches, la imagen era, a ver, yo pensé que era un montaje cuando la vi. Se veía efectivamente y además perfectamente un coche encajado en una boca de metro, que luego supimos que era una boca de metro de Barcelona y que en teoría, por lo que hemos podido saber, una mujer se encajó ahí con su coche porque confundió la entrada al metro con la entrada a un parking. Que sí, que nos llevamos las manos a la cabeza, pero bueno, que tampoco es tan difícil que pase, que uno va ahí medio distraído y tal, estás buscando la entrada al parking, estaba aquí, estaba por aquí, pero yo creo que el parking este en el que yo entro habitualmente, la entrada estaba aquí, pero a lo mejor hace 3 años que no vengo y ahora no me cuadra, y cuando te quisiste dar cuenta te metiste donde no debías, escaleras y todo incluidas. ¿Cuándo te has perdido cuando vas en el coche o cuándo te has metido en un sitio que dices, pero cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo es esto posible? Claro, a lo mejor te has perdido tú, o a lo mejor te ha perdido el GPS, que al GPS le echamos muchas veces la culpa, unas veces con razón y otras sin ella. José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Pues
¿tú
sí.
¿Usas mucho el GPS?
No, yo no.
No, nunca, ¿o qué?
No, es que no lo suelo, porque como suelo conducir yo solo en el coche, no me gusta ir viendo pantalla.
Pero si es pantalla, te va diciendo
tráfico.
Las cosas.
No me gusta. No.
¿Y si no sabes ir a un sitio, qué
haces?
A ver,
porque yo no tengo GPS en el coche, tengo GPS del móvil.
Ah, el del móvil,
claro.
Es que eso es más complicado.
Claro.
Cuidado con eso, sí. Entonces, pero bueno, normalmente el móvil se conecta al Bluetooth del coche y entonces te va diciendo, ¿no? También.
Sí, bueno, a ver, ahora tengo algo más de suerte porque tengo un reloj que me va diciendo también.
¡Ay, tengo un reloj! Es que yo soy
ultra
tecnológico ya, y modernizado total.
Y el reloj es más fácil, pero bueno, no.
Bueno, pero
no,
nunca te pierdes, ¿o qué?
Sí, me pierdo, pero a mí no me importa, me pierdo y ya me encuentro y listo.
¿Preguntas cuando te pierdes?
Sí.
Hay gente que es muy reacia a preguntar.
Sí, a no ser, menos cuando me pierdo por los túneles de la M30, que ahí no puedes preguntar a nadie, claro, pero vamos.
Ahí la única opción es seguir
sí,
y ya saldré por algún sitio.
Y algún día verá la luz, claro.
Esa es la única opción posible. Bueno, los túneles de la M30, en general, es uno de los sitios que más miedo le da a los conductores que no lo conocen bien o que vienen fuera de Madrid.
Y lo entiendo.
Siempre te hablan de ese temor, temor a meterse en la M30. Bueno, mira, de eso podemos hablar también, de lo que quieran los oyentes.
Sí, claro que sí. Mira, Ramón dice que lo que le pasó a él nos puede pasar a todos. Y en cierta medida sí, porque dice, la mía fue hace varios años en un despiste, me perdí y me metí en el carril contrario de la autovía. Me di cuenta al ver las señales del revés y al otro lado del derecho, claro. En ese momento empezamos a gritar y todavía no sé, a día de hoy, cómo dimos la vuelta.
Esto es peligrosísimo, hay que tener un cuidado extremo. Luego están los kamikazes asesinos, por decirlo de alguna manera, como lo que ha pasado esta pasada madrugada con una kamikaze que estuvo circulando durante 50 kilómetros en dirección contraria, 200 por hora, provocó un accidente gravísimo, dos fallecidos, la verdad es que, y heridos muy, muy graves. Pero a veces ocurre que la gente se confunde, que hay equivocaciones, y de hecho se están estudiando sistemas de alarma para que en el momento que alguien se confunda por una entrada y entre por donde no deba, inmediatamente, de alguna manera, te avisen para que pares inmediatamente el coche y no puedas seguir la marcha.
Sonia nos dice: yo soy muy despistada y no me oriento nada bien, cómprate un GPS, me decían mis padres. Al final me lo terminé comprando, pero ¿qué pasó? Que el GPS había que actualizarlo. Bueno, pues yo eso no lo sabía y el GPS sin actualizar nos metió en una calle en sentido contrario, en pleno centro de Jerez, cosas que pasan, pero ya decía yo que la gente nos miraba mucho.
Claro.
Y esto es muy importante, actualizar el GPS.
Muy importante.
Porque las calles también se actualizan.
Por ejemplo, mi GPS del coche no sabe que en Madrid Central no se puede entrar con el coche.
Ahí está.
Eso. Entonces, me hace mucha gracia porque, claro, por la mañana te calcula el tiempo que vas a tardar en llegar a trabajar. Sí, te lo calcula por la Gran Vía, pero menuda diferencia a tener que rodear toda la zona y meterte en todo el atasco porque al final es por donde tenemos que ir todos. Bueno, pues cosas como estas pasan.
Y Enrique tiene otra con el GPS, que nos cuenta: una vez me metí por el camino del tranvía sin darme cuenta. Cuando lo hice, porque se acababa la carretera y solo había unas vías, estuve como 500 metros delante de uno, pero no lo sabía porque es eléctrico y apenas suena. O sea, que lo llevaba detrás y él tampoco le dio por mirar por el retrovisor. Cuando al final lo vi, me puse nervioso y me llevé el retrovisor con una señal de tráfico. Unos vecinos lo grabaron y el vídeo se hizo viral por lo menos durante 2 o 3 meses.
Encima, eso es como cuando estás aparcando, ¿verdad? No eres capaz de aparcar, estás ahí media hora con la maniobra. A alguien se le ha ocurrido grabarlo y encima lo planta en las redes. Bueno, ¿dónde te has metido que te has llevado las manos a la cabeza y has dicho eso de pero cómo he llegado hasta aquí? Puede haber sido por el GPS, pero no necesariamente. Te puedes haber perdido solo. Te puede haber equivocado la persona que va contigo de copiloto. Puede haber ocurrido que hayas preguntado a alguien, claro, y esa persona te haya indicado mal.
Sí, sí,
O bien porque no sabía, o bien porque, bueno, pues le ha dado la gana. Yo qué sé, a veces pasa. Nos lo cuentas en dónde, ya sabes, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y, por supuesto, notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-15-0602. Bueno, no salimos del tema coche, fíjate, en Dubái de noche y participando en una carrera de coches, así aparece Rita ahora en el videoclip de New Look.
Sí, un tema que forma parte de Phoenix, el álbum que presentó en noviembre, y a través de las imágenes la cantante se transforma en una conductora de coches para participar en una carrera nocturna por Dubái. Con este vídeo, Rita ahora rinde homenaje a la ciudad que recorre y muestra lugares emblemáticos como el puente Meidán, el distrito de Al Saif, el túnel Sheikh Zayed o el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.
Bueno, pues no sé si conduciendo como Rita ahora o no, pero lo que queremos saber hoy es dónde te has metido, qué te has llevado las manos a la cabeza y dijiste aquello de pero ¿cómo es posible? ¿Cómo he podido acabar aquí? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-15-0602. Y a esta hora sigue activo, aunque ya estabilizado, el incendio declarado en el municipio alicantino de Beneixama. Medios aéreos han trabajado durante toda la mañana para tratar de extinguir el fuego que se ha llevado por delante, de momento, casi 9.000 hectáreas. Además, unas 80 personas de este municipio han tenido que ser evacuadas. Claro, una situación siempre tremenda, ¿no? La de vivir un fuego tan cerca, en un municipio además de muy pocos vecinos, son 1.700 habitantes. Magdalena Sanz es vecina de este municipio alicantino. Hola, Magdalena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Yo en casa.
¿Tuviste que ser desalojada o no?
No, vivo en el centro del pueblo, aquí no ha habido ningún problema.
Solamente ha sido la gente que vivía un poco en las afueras, ¿no?
Sí, todas las casas de campo, desde una punta a la otra, las tuvieron que evacuar por precaución.
¿Qué se ve ahora, en este momento? Es decir, si sales a la calle y echas un vistazo, ¿ahora se ve humo, se ve el fuego, no se ve ya?
Se ve algún humo, sí, pero el incendio está controlado y están refrescando la zona, los helicópteros no han parado en toda la mañana y lo tienen controlado ya, no creo yo que se les vaya ya.
Ajá. ¿Hace mucho viento ahora o no?
Ahora no.
Bueno, pues supongo que eso ayudará mucho, porque el viento, ¿verdad?, es un problema a la hora de la extinción de un incendio. ¿Hubo en algún momento, Magdalena, que viste que verdaderamente el incendio se acercaba mucho al pueblo? ¿Tuviste miedo?
Vi que el fuego iba muy rápido, muy rápido. En cuestión de una hora habían media montaña encendida. Pero impresionante, impresionante lo rápido que se fue.
¿Verdad?
Sí.
¿Cómo es la zona quemada? Es decir, me dices que es una montaña. ¿Cómo es la vegetación de la zona, lo que se ha quemado?
Pues muchísima vegetación, hay de todo. Hay de todo, árboles, romero, tomillo, animales, hay de todo. Uh-huh. Es una lástima muy grande.
La verdad es que sí. Está pendiente de investigación el incendio. De hecho, todavía no está extinguido. Se apunta por ahí ya que podría haber sido intencionado. No se sabe de dónde partió el fuego.
Desde aquí se veía que el fuego estaba en el centro de la carretera de Fontanars, Benejama. Y yo no sé nada respecto a los sospechosos.
Pero que no se sabe tampoco cuál pudo ser el foco del incendio, o si se habla de que alguien le pudo...
No sé nada.
No se sabe todavía.
No, yo de esas cosas no voy a decir, sin saber.
Y trabajas, creo, en la piscina municipal, ¿no?
Sí.
Que ahora mismo está cerrada, claro.
Claro, está en emergencias por si necesitan agua de la piscina o cualquier cosa, para que no haya nadie allí, que no sea un peligro para nadie.
Uh-huh. O sea que más que nada, ya no tanto porque haya supuesto algún problema el incendio para la piscina, sino por si los helicópteros necesitan coger agua
claro,
de allí,
claro,
¿no?
Claro, eso está para eso si es necesario.
O sea que todos los vecinos desalojados, que tú sepas, han vuelto a sus casas.
Eso yo no lo sé tampoco, porque lo único que sé es que no dejaban acceder a nadie a la montaña, ni subir a ver casetas, ni nada. Eso sí que lo sé aquí en el pueblo. Más hacia allá, hacia Bañeres, no lo sé.
Bueno, pues Magdalena, que nos alegramos de que el incendio por lo menos esté controlado. Esperemos que el viento no siga soplando, que sea bueno, pues el tiempo ayude también a la extinción del fuego, que no vuelva a reavivarse y que no os volváis a llevar otro susto.
Venga, pues muchas gracias.
Gracias a ti. Adiós. Venga. Buenas tardes. Cruzamos ahora el charco, nos vamos hasta Estados Unidos. El sábado, los neoyorquinos vivían un apagón masivo que afectó a miles de personas. Para que te hagas una idea, dejó, por ejemplo, encerradas a 400 personas en ascensores, claro, porque este es uno de los problemas de los apagones en ciudades con muchos rascacielos. Suspendió también varios espectáculos de Broadway e incluso obligó a los propios ciudadanos a dirigir el tráfico, porque la mayor parte de los semáforos de Manhattan no funcionaban. Bueno, fue un episodio llamativo, pero claro, lo llamativo también es que este lunes ha vuelto a pasar, en este caso, en Washington. Otro apagón, es verdad que con menos afectados en este caso, pero por lo visto, bueno, pues ha sido la misma compañía Pepco, la compañía encargada del suministro eléctrico, la que ha tenido este problema. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde Washington.
¿Tú te has quedado sin luz también?
No. Yo no.
¡Qué suerte!
Por lo menos mi distrito no se quedó sin luz. Y además, bueno, me he enterado esta mañana, o sea que todo funcionaba normalmente, porque esto ocurrió pasadas las 11 de la noche aquí en Washington, y el fluido en las zonas afectadas, que fueron los distritos 5, 6 y 7, yo vivo en el 3, o sea que me libré por un par de distritos. Por poco, sí. Esto ocurrió fundamentalmente en la zona alrededor del Capitolio, en el centro de Washington, y sobre la 1:20 de la madrugada ya estaba restablecido el servicio eléctrico en toda la ciudad. Yo no sé si fueron las chispas que saltaron ayer desde el Capitolio, desde el Congreso, lo que provocó el apagón por las fricciones políticas, o más que fricciones políticas que hay.
El alto voltaje de las declaraciones de Trump, ¿no? Y la respuesta de las congresistas.
Porque además es la zona, o sea, es decir, no sé si llegó hasta la Casa Blanca, pero es toda esa zona. Toda la zona del Capitolio bajando por el Mall y luego hacia el este de la ciudad. No sé si llegó, no hay noticias de que afectara a la Casa Blanca, pero bueno, a lo mejor dejó sin Twitter al presidente durante unas horas.
Eso es más difícil, ¿eh? Seguro que tiene su propio generador, especialmente para poder seguir usando Twitter.
No lo dudes.
¿Qué explicaciones ha dado la compañía?
No ha dado ninguna todavía. Dice que ha habido un fallo en una subestación. pero no sabemos cuál ha sido el origen de ese fallo, si ha sido una sobrecarga. La verdad es que durante toda esta noche ha hecho muchísimo calor en Washington, hemos bajado de los 25, 24 grados. No sé si tiene algo que ver con eso, porque como te digo, la empresa todavía no ha explicado. No sé si ha sido un problema similar al que pasó en Nueva York, que hubo un incendio en una subestación, esa subestación...
Por una sobrecarga también. ¿Está haciendo mucho calor estos días o qué?
Está haciendo calor y además espera mucho más calor para el fin de semana. Ajá. En Nueva York hubo un incendio en una subestación, no se sabe si por una sobrecarga, todavía no lo han especificado, se sabe que hubo un incendio. Ese incendio provocó sobrecargas que fueron las que fueron anulando hasta 5 subestaciones más. Por eso el apagón en Nueva York se amplió hasta afectar a 73.000 domicilios, que es mucha gente, prácticamente todo el West Side de Nueva York. Aquí fueron menos domicilios afectados, unos 7.000 según la compañía. A la 1 de la madrugada, como te digo, que además llama la atención, que a la 1:20 de la madrugada la compañía Pepco hizo pública una nota diciendo que solo quedaban 5 domicilios sin fluido eléctrico, que espero que esos 5 pobres lo hayan recuperado ya.
Bueno, pues llamativo sin duda en Nueva York, luego en Washington, no sé, a ver qué pasa. Las altas temperaturas pueden ser, efectivamente, como tú dices, la causa, o podría ser, hasta que den explicaciones por la sobrecarga, porque si estáis sufriendo tan altas temperaturas, pues al final todo el mundo tira de aire acondicionado y demás, en fin. Pues nada, que te funcione bien el fluido eléctrico y que en Washington se pueda tuitear bien, porque si no, el presidente ya tomará medidas, él, seguro, ¿eh?
No lo dudes, que como le cortan el Twitter, aquí pasa algo, sin duda.
Sin duda, Juan, gracias.
Hasta luego, Pilar.
Buenas tardes. Está aquí Joaquín Bizmanos, es jefe de economía de COPE. Hola, Joaquín.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Este tema de que lo comentaba yo hace un momento a micrófono cerrado con José Cobian, yo creo que estamos a punto de llegar a un momento en que vamos a gastar más energía en verano para paliar el calor que en invierno, para calentarnos por el frío.
Sí,
seguramente. O sea que esto va a cambiar también la economía por algún lado, ya lo verás. Bueno, esto es un mundo en transición, es así. Fíjate, hace poco más de un año, el 11 de julio de 2018, escuchábamos a Teresa Rivera, la ministra para la transición ecológica, decir esto.
El diésel tiene los días contados.
Claro, esto creó una especie de terremoto que a partir de ese momento ha afectado, no sé si mucho o poco, al diésel. Precisamente los datos los tienes tú, Joaquín.
Ha afectado mucho. Bueno, ya sabes, Pilar, que el diésel lo fue todo, llegó a representar en sus buenos años y no hace tanto, ojo, el 70% de la cuota de mercado en España. Pero, bueno, la cosa empezó a cambiar en el año 2015, te acordarás, con el Dieselgate. Aquel escándalo de emisiones contaminantes de los vehículos Volkswagen, ahí ya se puso el foco en esta tecnología, las ventas empezaron a sufrir, pero claro, lo de la ministra Teresa Rivera hace un año fue la puntilla, el tsunami definitivo, generó mucha desconfianza en el consumidor y desde entonces las matriculaciones, la verdad es que han caído a plomo, las de diésel, ¿no? Encima luego vino Madrid Central, la amenaza de subir la fiscalía del gasóleo e igualarla con la de la gasolina, total, más leña al fuego. Datos, solo desde enero las ventas de vehículos diésel han caído casi un 30%. Si miramos el dato de junio, solo uno de cada 4 turismos que se matriculan en España es ya diésel. Uno de cada 4, apenas el 25%. Hace nada era el 70%. Porque al final, bueno,
pero
lo hemos venido contando.
Pero es que además es que ha sido en muy poco tiempo.
En muy poco
en realidad
tiempo,
después
sí.
de estas declaraciones.
Fue bajando al
70,
60. Sí, sí que es verdad que el año pasado estaba en torno al 50, 40 y ahora estaba bajando, último dato de junio, 25% de los vehículos matriculados diésel, el resto en su mayoría gasolina, algo menos híbrido y eléctrico, que todavía siguen siendo realmente puntuales, ¿no? Porque al final lo venimos contando, Pilar, si uno se tiene que comprar un coche ahora, pues o se espera o se
porque
va
la
al renting.
Gente, en realidad, ¿qué está comprando? Es decir, todos
la
esos
gente, sobre todo gasolina, la gente está huyendo del diésel.
El 3 de los 4,
claro, la mayoría se está yendo a la gasolina, es decir, todo lo que antes se apostaba al diésel, él ahora dice, bueno, con la gasolina continúo y me voy a la gasolina, con lo cual de momento está siendo el beneficiado, porque sobre todo, ya lo sabes, pues los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos pues siguen siendo muy caros. Y vale, en ciudades como Madrid, pues igual, pero en otras provincias donde no tienen problemas de restricción, pues al final se están yendo la gasolina. Con lo cual, de momento, el gran beneficiado está siendo la gasolina, y eso lo estamos viendo además en las estaciones de servicio.
Claro, porque ¿qué pasa con
el
combustible?
Pues que por vez primera, desde el año 2013, vamos a ver, la caída de gasóleo fue tremenda durante los años de la crisis económica, lógicamente la gente repostaba menos, pero desde el año 2014, con la recuperación, el consumo de gasóleo fue subiendo hasta ahora. Ha vuelto a caer el consumo de gasóleo, ahora sí o sí, no es por la crisis, sino que son por los mensajes del gobierno y porque, lógicamente, se están comprando menos coches en diésel. Está subiendo el consumo de gasolina, un 6%, baja el de gasóleo, con lo cual está claro que es blanco y en botella, que es por los mensajes del gobierno. Desde luego, tenemos un problema con esta tecnología y no lo sé si vamos a asistir a una muerte lenta o no, pero desde luego, escuchábamos a la ministra Rivera, antes de hablar hay que medir consecuencias. Al final, pues se está demonizando una tecnología como el diésel, cuando se ha demostrado que los nuevos vehículos diésel, claro, los nuevos, pues contaminan menos, ¿no?
Es que yo creo que efectivamente lo que nos pasa, como con tantas cosas, es que no profundizamos en los asuntos. Claro. No sé si porque no se quiere tampoco profundizar en ellos. Pero es que habría que poner en un debate claro sobre la mesa cuánto contamina un coche actual, claro, es decir, un final, coche nuevo, final, de los que salen ahora mismo de la fábrica.
Al final lo que dicen los expertos con los que uno habla prácticamente todos los días es que lo que contaminan son los coches viejos, eso sí, pero los nuevos no, y los nuevos diésel no contaminan. Entonces, ahí estamos, hay que medir palabras y toda transición, toda, tiene que ser gradual, y no se puede prohibir. Con lo cual, pues está claro que quizá el diésel no sea la tecnología del futuro, pero gradualmente tenemos que ir pasando hacia una tecnología pues mucho más limpia.
Y mientras
pero poco
tanto,
a poco.
¿Los fabricantes qué dicen? ¿Qué hacen?
Pues mira, ya hay fabricantes, si bien lo sabes, que ya no están fabricando coches diésel.
¿Directamente?
Directamente.
¿Ninguno?
Con lo cual, pues sí, claro, vamos hacia una electrificación, eso está claro de los vehículos, vamos a ver si al final el coche eléctrico es sí o sí el futuro, porque sabes perfectamente que hay quien habla también del hidrógeno, lo hablamos también en su día, pero bueno, de momento parece que la apuesta es el eléctrico, pero el problema del eléctrico sigue siendo que es caro y sigue teniendo muy poca autonomía. Porque es que al final, si tú te vas de aquí a Sevilla o te vas de aquí a Barcelona, el coche no te llega. Y al final, pues tampoco hay puntos de recarga suficientes. ¿Qué pasa si voy a una estación de servicio y no tienen un punto de recarga? O si la tienen y tengo a dos esperando y tengo que esperar una hora, hora y media en una estación de servicio, no es práctico. Y al final, si no es práctico, ¿qué me voy? Pues al coche de gasolina. Si el diésel está demonizado, al gasolina.
Y luego tienes el problema del eléctrico, que dices, bueno, podría ser una buena opción, como tú bien decías, para grandes ciudades, sobre todo con restricción de tráfico. Claro. Como un segundo vehículo, a lo mejor. Pero claro, no puede ser un segundo vehículo cuando es carísimo.
Claro, muy
si
claro,
fuera
claro.
barato, pues dices, bueno, entonces sí,
y
utilizo el eléctrico efectivamente
y luego,
para
además,
acudir a la
Pilar,
ciudad.
Tenemos otro problema adicional, que es todo el transporte de mercancías en un país como España. Los camiones, la mayor, son todos diésel. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Porque ahí sí que un vehículo eléctrico, no, un camión eléctrico no lo vemos todavía.
Es una tecnología que está en pañales, esa.
Entonces, a ver qué pasa. De momento, pues estamos sufriendo este cambio y lo están padeciendo pues los fabricantes y, ojo, también lo estamos padeciendo los consumidores.
Por supuesto, los consumidores también lo estamos padeciendo, sin lugar a dudas. Joaquín,
ahí sí estamos.
Pues nada, estaremos aquí con todas estas transiciones, a ver si van efectivamente progresivamente, no de golpe y porrazo.
Eso,
y a base
gradual,
de declaraciones.
Todo gradual. Cuídate.
Gracias.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré.
La imagen está ahí, y se ve perfectamente. Es una boca de metro en la Plaza de España de Barcelona y dentro, intentando bajar las escaleras, un coche. Bueno, parece ser que una conductora se despistó y pensó que era la entrada al parking y no, claro, era la entrada al metro. Estas cosas, oye, pueden llegar a pasar, porque un despiste lo puede tener cualquiera. Que levante la mano el que nunca se haya perdido, en que el que nunca se haya metido donde no debía. De eso estamos hablando contigo. Esa vez que dijiste ¡ah!, y te llevaste las manos a la cabeza, ¿pero dónde me he metido? ¿Qué dicen los oyentes, José Cobian?
Pues Roberto dice que lo de esta mujer, que se metió con el coche en la boca del metro, tuvo una solución rápida y sencilla, pero lo que le pasó a él fue algo mucho más serio. Llegamos a cenar a un restaurante en las afueras de Madrid y el parking estaba lleno. En la explanada de al lado había un desguace y yo no lo sabía. Era de noche y llevaba mucha prisa, por lo que ni me fijé. El caso es que esa noche me volví a casa con unos amigos con la idea de volver a la mañana siguiente a por el coche. ¿Os imagináis mi cara?
No, no me lo puedo creer.
¿Os imagináis mi cara al ver mi coche, que tenía 6 meses, empotrado entre otros dos, igual
venga,
que un Micro Machines?
Hombre, pero ¿qué dices? No pudo haber pasado una cosa como esta. Yo creo que se ha quedado contigo y con todos nosotros.
Pues puede ser,
no,
pero...
No, bueno, hay que tener mucho cuidado donde deja uno aparcado el coche, eso es verdad, ¿eh?
Claro, claro.
No
claro.
sé si ya con cuestiones tan extremas como esta, pero vamos, esto ya me parece lo... Vamos, esto me parece tremendo, tremendo.
Imagínate el corazón de este hombre cuando se encontró la imagen.
Nada.
Claro.
Y a ver cómo se lo explicas al seguro.
Bueno, Víctor nos cuenta que él no suele meterse por sitios raros cuando va en coche, pero escucha lo que le pasó un día yendo a Pozuelo a visitar a un amigo.
Seguía la carretera, el mismo camino que siempre, cuando de repente pues empiezo a andar por una carreterilla que no había estado, no la reconocía, y al final del todo me encuentro ahí una pareja de guardias civiles con el arma en la mano y tal, y me había metido, vamos, me había metido hasta la cocina casi de la Moncloa. Total, que llego allí, bajo la ventanilla, el paisano que me viene con una cara de pocos amigos que no veas, y claro, no se me ocurre otra cosa que para romper el hielo, decirle que si sabía dónde vivía Pablo, para que me indicase. Y dije, madre mía, casi le, por aquel entonces creo que estaba Aznar en el gobierno, y digo, madre mía, un poco más y le peino el bigote al presidente.
Ya te digo. Bueno, esto puede pasar, efectivamente, meterte donde no querías, pues porque te has perdido. Lo que pasa es que ya... Entrar en bromitas a lo mejor no es lo mejor,
no,
¿eh?
Hay que
saber calibrar un poquito lo que se dice.
Bueno, habría que estar también en ese momento, en la situación y todo. A ver
con
cómo
los
sales
nervios,
de ahí.
¿No?
Claro, claro, claro.
Con los nervios. Bueno, de eso hablamos contigo aquella vez que te metiste en ese sitio. Pero ¿cómo te pudiste meter ahí? Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp del programa. Notas de voz al 607 15 06 02.